decidido presentar un tema distinto que se titula El peligro de la especulación profética. El peligro de la especulación profética. Quiero comenzar leyendo tres pasajes de la Biblia y haciendo comentarios sobre estos pasajes. Pero antes de leerlos y hacer los comentarios, quisiera que inclináramos nuestros rostros y vamos a pedir que Dios bendiga nuestro estudio esta tarde. Padre, te damos gracias una vez más por el privilegio de estar en este lugar. Y te rogamos, Señor, que al hablar sobre este tema de los peligros de la especulación profética, que tú guíes nuestras mentes y nuestros corazones. Sabemos, Señor, que hay mucho fanatismo, muchas ideas extremas, extrañas, y habrá más y más a medida que Cristo se acerque a este mundo. Y queremos tener nuestros pies sobre terreno sólido. Así que pedimos que ilumines nuestro estudio esta tarde. Te damos gracias por escucharnos y por respondernos en el nombre de Jesús. Amén. El primer pasaje que quiero que notemos se encuentra en el Evangelio según Marcos, el capítulo 13 y el versículo 32. Y vamos a leer hasta el versículo 37. Marcos 13, 32 al 37. Note lo que dice el versículo 32. Empero de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿Día y hora de qué? En realidad es del cierre de la puerta de la gracia, según el contexto. Dice, empero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Quién es el único que sabe el día y la hora? Ni los ángeles, ni Jesús mismo, ni el Hijo, dice, sino solamente el Padre. Yo pregunto, ¿Jesús todavía es hombre en el cielo hoy? ¿Todavía Cristo es un ser humano en el cielo? Ya no es hombre. O sea, cuando se fue al cielo, echó a un lado su humanidad. ¿Es hombre? Bueno, ¿y no era hombre divino en la tierra también? Es decir, la misma naturaleza que tenía Jesús en el cielo, en la tierra, la tiene en el cielo. Es Dios hombre en ambos sitios. Cristo, cuando tomó sobre sí la humanidad, la tomó para siempre, según el Espíritu de profecía. El deseado de todas las gentes, página 17, dice que la tomó para siempre. Lo cual significa que ahora mismo el Señor Jesucristo funciona como hombre glorificado, pero como hombre. Lo cual significa, y yo les voy a decir esto y va a sorprender a muchos, y muchos van a objetar en su mente y van a decir, no, eso no es así. El Señor Jesucristo ha limitado sus poderes divinos para siempre. Yo pregunto, ¿hoy en día Jesús puede estar omnipresente? Podría, pero ¿está? No. No está personalmente omnipresente. Y lo que muchos ignoran es que Jesús ahora en sí mismo tampoco ejerce su omnisciencia ni su omnipotencia. No porque no tenga esos atributos, sino porque ha escogido vivir como hombre y no los ejerce. ¿Me están entendiendo? Igual que cuando estuvo en la tierra. Y alguno dice, a mí no me gusta eso. Él debe reclamar sus derechos. Ese es el problema. que la gente reclama sus derechos y se llenan de orgullo. El Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, decidió llegar a ser hombre y vivir con las limitaciones de hombre por la eternidad. Se vació a sí mismo. Es decir, el Señor Jesucristo, hoy por hoy, según los evangelios, no sabe el día de su venida. El único que lo sabe es el Padre. Ahora déjenme decirles que si Jesús no lo sabe, ciertamente yo tampoco. Si los ángeles no lo saben, pueden tener la certeza de que yo tampoco. Ni usted. Porque no va a haber un ser humano que sepa el día y la hora de la venida de Jesús y Jesús no lo sabe. Ni los ángeles lo saben, sino solo el Padre. Ahora, ¿por qué razón fue que Dios no dio el día y la hora de la venida de Cristo? Noten el contexto. Versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué sucedería si Dios hubiera revelado la fecha de la segunda venida de Jesús? ¿Qué haría la gente? La gente diría, vamos a gozar la vida. Entonces, si la venida es mañana, me consagro esta noche. Y así gozo de este mundo y del otro también. Pero esa conversión no sería sincera, sino que sería artificial. Por esa razón dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahora, ¿a qué tiempo se refiere eso? No sabes cuándo será el tiempo. La mayoría de la gente cree que es la segunda venida, pero no es la segunda venida. Es el cierre de la puerta de la gracia. En un momento voy a leerles un texto que lo comprueba, pero déjenme darles una referencia en los testimonios. Tomo 2 de los testimonios, página 190 a la 192. La sierva de Dios cita este pasaje de Marcos 13. Y ella pregunta, ¿a qué tiempo se refiere esto? Y luego dice, no a la venida de Cristo en las nubes para hallar a un pueblo dormido. ¡No! Página 190 a la 92. Tomo 2 de los testimonios. Repite 2 veces, dice, no al tiempo en que Cristo venga en las nubes del cielo a hallar a su pueblo dormido. ¡No! Sino al regreso de su ministración en el santuario celestial, cuando diga, lo que es limpio sea limpio todavía, lo que es sucio sea sucio todavía. Ahora, con eso en mente, vamos a ir a Apocalipsis 22 y vamos a mirar lo que dice la Biblia, a ver si esto es paralelo a lo que encontramos en Marcos. Apocalipsis 22 y el versículo 10. Está hablando el ángel. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuál libro? Le dice, no selles Apocalipsis. Ahora, si el libro no está sellado, yo pregunto, ¿la gente lo puede leer y puede entenderlo y puede prepararse para la venida de Jesús? Si no está sellado, claro que sí. Dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? Leamos el siguiente versículo para que ustedes vean cuál es el tiempo. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo sea santificado todavía. ¿Cuándo es que se da esa declaración? Cuando termina la administración en el santuario. Y luego noten el versículo 12. Después que se ha pronunciado, los dos lados dicen el versículo 12, y he aquí yo vengo presto. Ah, ahí sí está la segunda venida, en el 12. He aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Ahora volvamos a Marcos 13, versículo 34. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el señor de la casa vendrá. Si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, porque cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo, velad. ¿Por qué no ha dado la fecha de su venida? ¿El día y la hora? Para que estemos listos todo el tiempo. ¿Está claro? Entonces, ¿quién conoce la fecha de la venida de Jesús? ¿Quién conoce la fecha del cierre de la puerta de la gracia? Solo el Padre. Ahora vamos a nuestro segundo pasaje. Hechos 1. Hechos 1 y el versículo 6 al 8. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ¿vas a cumplir la profecía de restaurar a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre y el Hijo pusieron en su sola potestad. ¿Están mirando en su Biblia o no? ¿Vieron lo que leí? Están muy, muy dormidos, muy soñolientos, demasiado almuerzo. Versículo 7, y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre y los ángeles pusieron en su sola potestad. Dice, los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y está hablando de cumplimientos proféticos, ¿sí o no? Porque la pregunta es, ¿vas a restaurar el reino ahora? Jesús le dice, eso no es para ustedes saber el momento, la fecha. Porque la fecha está en la potestad ni mía, del Padre. Y esto es después de la resurrección. Ahora, ¿qué es lo que era importante? ¿Qué va a decirle Jesús que es lo importante? No es la fecha. No es saber los tiempos y las sazones. Lo importante está en el versículo 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Le dice, no se preocupen por tiempos y sazones, prediquen con el poder del Espíritu Santo. Porque ellos querían era especular en cuanto a los tiempos y las sazones. Cristo dice, eso es del Padre, pero predicar es de ustedes. ¿Está claro? Ahora vamos al tercer pasaje. Apocalipsis, el capítulo 10. Apocalipsis, el capítulo 10. Y vamos a leer, empezando en el versículo 6. Ahora déjeme repasar la escena para que ustedes puedan entender a qué se refiere el versículo 6. Usted recuerda que en Apocalipsis 6 tenemos un librito. Apocalipsis, perdón, 10 tenemos un librito. 10:6 tenemos un librito. ¿Qué es ese librito? Tiene que ver con el chasco. Algunos dicen Daniel. En realidad es una porción de Daniel. En realidad es Daniel 8 al 12. Ese es el librito. La parte de Daniel que tiene que ver con los 2300 días. Obviamente yo no puedo comprobar eso aquí. Tengo dos temas en la serie que se titula La estructura de Daniel y Apocalipsis, donde muestro, compruebo, sin lugar a dudas, de que el librito es Daniel 8 al 12. Así que en dos horas que tengo ahí no puedo presentarlo acá. Pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es que hay un librito que es la porción de Daniel que tiene que ver con los 2300 días. Y se le dice a Juan, ¿qué cosa? Cómete el libro. El librito. Y cuando se come el librito, cuando lo tiene en la boca, el librito está ¿qué? Ah, dulce como la miel. Pero cuando el librito que se ha devorado llega al vientre, le causa agrieras. Es decir, se vuelve amargo. Ahora, yo quiero que ustedes noten en este contexto lo que dice el versículo 6. Todos sabemos que esto se refiere al gran chasco de 1844, ¿verdad? Para aquellos que lo desconocen, antes de leer el versículo, entre 1833 y 1844 se levantó un movimiento conocido como el movimiento de los mileritas, que predicaron que el Señor Jesucristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. Primero dijeron en 1843, luego lo ajustaron, dijeron que el 22 de octubre de 1844. Y llegaban a esa fecha porque habían estudiado la profecía de los 2300 días o años de Daniel 8, donde ellos se dieron cuenta que los 2300 días comenzaban o años comenzaban en el 457 antes de Cristo, iban 2300 años hacia adelante, concluyendo en 1844, en el día de expiación de 1844. Ellos estaban seguros que en esa fecha Cristo iba a venir en poder y gloria al mundo. Pero Cristo no vino y sufrieron un chasco amargo. La experiencia de esperar a Jesús fue dulce. La hermana White dijo que fue el año más feliz de su vida, el año antes del chasco, diciendo: Cristo viene el 22 de octubre de 1844. Pero pasó ese día y Cristo no vino. Y por lo tanto la experiencia dulce que habían tenido se tornó amarga. Pero lo interesante es que en esa fecha sí se cumplió una profecía. La profecía de los 2300 días sí concluyó el 22 de octubre de 1844, pero ellos se equivocaron en cuanto al evento que iba a suceder en esa fecha. Ellos pensaban que la purificación del santuario iba a ser que Cristo iba a venir del cielo a purificar la tierra. Ellos creen que la tierra era el santuario, aun cuando nunca en la Biblia la tierra se le llama el santuario. Luego se pusieron a estudiar y descubrieron que el santuario que había que purificar era el santuario celestial, a donde Jesús, según el libro de Hebreos, había entrado al santuario cuando ascendió al cielo. Se dieron cuenta que estábamos equivocados en cuanto al evento, pero no en cuanto a la fecha. Y ahora en este contexto yo quiero que ustedes noten lo que dice el versículo 6. Y juró. Este que está jurando es Cristo. Dice: y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Creen que este es un juramento importante? Óigame. Está jurando por el que vive para siempre jamás. Está jurando en nombre del Padre. Y luego, por si acaso alguien duda quién es ese, dice: el que ha creado el cielo, las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Y ahora noten la última frase: que el tiempo no será más. En 1844, ¿qué es lo que va a pasar? El tiempo no será más. Y entonces alguien dice, ah, pastor, pero entonces usted se equivocó, porque desde 1844, estamos en 1998 y el tiempo no se ha acabado. ¿Será que este versículo está hablando de otra clase de tiempo? ¿Qué les parece? La palabra que se usa aquí es la palabra cronos, tiempo, cronos. ¿Cuál palabra adquirimos nosotros de la palabra cronos? Cronómetro, cronología. Es decir, esto es tiempo cronológico, preciso, exacto. Ahora dice, el tiempo no será más. Esto no puede referirse al fin del mundo. Lo que nosotros conocemos como el fin del tiempo, el tiempo se acabó, decimos. No se refiere a ese tiempo, se refiere a los tiempos proféticos, las profecías de tiempo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Por dos razones. Escuchen bien. Esta orden se da en la sexta trompeta. Pero Cristo no toma el reino sino hasta la séptima trompeta, lo cual significa que el tiempo no se ha acabado, porque todavía falta una trompeta por tocar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Esto que acabo de leer, el tiempo no será más, está sucediendo en relación con la sexta trompeta. El tiempo se acaba, la venida de Cristo es en la séptima. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, noten lo que dice Apocalipsis 11, la séptima trompeta. Apocalipsis el capítulo 11 y el versículo 15. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. ¿Cuándo se establece el reino de Cristo? Cuando toque, ¿qué cosa? La séptima trompeta. Pero aquí estamos hablando de la sexta. En la sexta trompeta dice que el tiempo no será más. ¿Cómo puede referirse eso al tiempo como nosotros lo conocemos, si todavía hay tiempo después de la sexta hasta que se cumpla la séptima trompeta? ¿Están conmigo o no? Tiene que ser otra clase de tiempo. Ahora, hay otra razón. Note lo que dice en el versículo 11, después del chasco, dice, y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Si el tiempo se acabó, ¿de qué vale profetizar a naciones, pueblos, lenguas y reyes? Es más, eso está hablando de los mensajes de los tres ángeles, que va a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero si el tiempo se acabó, bajo la sexta trompeta, dice el tiempo no será más, ¿cómo es que hay tiempo para proclamar los mensajes de los tres ángeles antes de la venida de Jesús si el tiempo se acabó? Obviamente no está hablando de tiempo en el sentido del reloj del fin del tiempo, sino que está hablando de otra clase de tiempo. ¿Qué clase de tiempo está hablando? De los tiempos proféticos. Ahora viene la pregunta clave. ¿Cuántas profecías de tiempo habrá después de los 2300 días que terminan en 1844? Cero. No hay más profecías de tiempo después de 1844. Porque dice que el tiempo no será más. Y esto se refiere al librito de Daniel 8 al 12, a donde se encuentra la profecía de los 2300 días. Lo cual significa que si alguien aparece por allí diciendo que tal evento profético se va a cumplir en tal fecha y usa una profecía de tiempo bíblica, ¿qué vamos a hacer con esa persona? Le vamos a decir, muy interesante tu especulación, pero dice en Apocalipsis 10 que el tiempo profético no será más. Y quiero decirles por qué estoy declarando esto, porque hay muchas personas en el presente dentro de la iglesia adventista, algunas de ellas bien conocidas por ustedes, que están fijando fechas para eventos proféticos, inclusive para la venida de Cristo. ¿Es así o no es así? Por ejemplo, dicen los 2260 días. Sí, eso se cumplió, esos fueron años en la Edad Media, dicen, pero es que eso se va a cumplir otra vez literalmente. Y dice los 1290 días, dice, sí, eso puede ser que se hayan cumplido en el pasado, pero eso van a ser días literales en el futuro. Inclusive empiezan a dar eventos, dicen, los 1290 empiezan con este evento y terminan con el otro evento. Los 1335 dicen, eso puede ser que se haya cumplido en 1844. Inclusive los 2300 días dicen, eso tiene que cumplirse de nuevo literalmente. Y se ponen a decir con qué evento comienza y con qué evento termina. Están fuera de base, porque la Biblia dice que los tiempos y las sazones no están en nuestras manos. Y además de eso, claramente en Apocalipsis 10 dice que el tiempo profético no será más. Digo esto porque aún cerca de aquí yo sé que hay personas que están fijando fechas. Y si lo están haciendo, hermanos y hermanas, no escuchen, porque van a quedar chasqueados. Yo voy a leerles en unos momentos unas citas del Espíritu de profecía, tan claras que yo no sé cómo la gente no las puede aceptar ni entender, porque estas personas profesan, creen en el Espíritu de profecía y lo citan, pero citan solamente las partes que les conviene, no las otras partes. Ahora, yo quisiera mencionar que no solamente en la Iglesia Adventista se han establecido fechas, sino fuera de ella. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Harold Camping, de Family Radio, que tiene Open Forum, donde contesta preguntas, donde trata de contestar preguntas, pongámoslo así? Harold Camping escribió un libro usando los jubileos. Claro, no hay ningún adventista que esté tratando de calcular hoy los jubileos. Por todas partes hay. Miren, hermanos, si eso fuera tan importante, ¿por qué Dios no lo puso de una forma clara en la Escritura? Porque hay que buscar y excavar y redondear y acomodar. La Biblia es clara. Pero Él se puso a calcular los jubileos y dijo, Cristo viene en 1994. Hasta donde yo sepa no ha venido todavía. Porque aquí estamos en el 98. Sí. ¿Escucharon eso? Que gracias a que le preguntaron a Harold Camping que por qué escribió un libro que venía en 1994 y él contestó, gracias a Dios que no ha venido, dele gracias a Dios que no ha venido. Inclusive yo lo escuché en una entrevista con Larry King en CNN antes de 1994. Y Larry King le preguntó, ¿qué pasa si no viene? ¿Y sabe lo que dijo? Dijo, bueno, si no viene me equivoqué. ¿Qué amor por las almas tiene? Déjenme preguntarles, ¿cómo creen ustedes que se siente el mundo no cristiano cuando ven un libro que pone la fecha para la venida de Cristo y Cristo no viene? Se burlan. Y con eso en mente, vamos nosotros ahora a las citas del Espíritu de profecía. Para que ustedes vean lo que dice la sierva de Dios. Hay todo un capítulo que ustedes deben leer en este libro, Eventos de los Últimos Días. Empieza en la página 32 y va hasta la página 43. Y escuchen bien lo que voy a leer, porque la hermana Guay es clara en cuanto a esto. Dice, muchos de los que tomaron el nombre de adventistas, noten que no dice que son, dice que tomaron el nombre de adventistas, han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. No hemos de saber el tiempo definido, ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Déjeme parar ahí un momentico. ¿Qué pasa con la gente cuando usted dice, digamos hoy, usted dice, Cristo viene en el año, viene el 30 de junio de 1999. ¿Qué sucede con la gente que me escucha? Y dicho sea de paso, para los que van a escuchar el café, no estoy diciendo que vienen esa fecha. Esto es hipotético. Pero supongamos que alguien se levantara hoy y es una persona respetada, que supuestamente conoce mucho de profecías, y dice, he estudiado los jubileos, he estudiado las profecías de Daniel 11 y Daniel 12, y Cristo viene junio 30 de 1999. ¿Qué creen ustedes que pasaría con muchas personas en la iglesia? ¿Creen que se llenarían de entusiasmo y de emoción? ¿Habría una agitación? Claro que sí. Provoca agitación. Provoca un falso reavivamiento. Porque está basado no en la palabra, sino en la fecha. Pero ¿qué sucede después que pasa la fecha y no se cumple? La gente queda peor que antes de que se diera la fecha. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Se ha comprobado a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Saben ustedes que después de 1844, José Bates, ¿han oído hablar de José Bates? José Bates. Después del chasco, ¿saben ustedes lo que él dijo? Él dijo, mire, lo que pasa es que nosotros entendimos mal. Sí, el día de expiación comenzó en 1844, dice, pero como el sumo sacerdote tenía que rociar la sangre 7 veces, esos son 7 años. Así que el Señor viene en 1851. La hermana White le escribió y le dijo, José Bates, be quiet. No se lo dijo así, pero le dijo, miren, no vamos a tener otra fecha profética, no se ponga a especular, porque lo que hace es causar oprobio en el mundo. La iglesia tiene un mal nombre. Ahora escuche lo que dice la sierva de Dios. Esta todavía es la página 33. Dice, no debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Usted no podrá decir que Él vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Amén. Ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. ¿Qué está diciendo la hermana White?
Ni la delante ni la atrás,
sencillamente esté listo. Es lo que ella está diciendo. Estén preparados. Ahora note lo que... Se va a volver más específico esto. Estoy leyendo las generales primero. Porque algunos dicen, no, yo no pongo fechas para la venida de Jesús. Para la ley dominical y el cierre de gracia y esas cosas, sí. Pero aunque la hermana White dijo que el derramamiento del Espíritu Santo no podemos saber. Note lo que dice la página 34. No pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. Algunos han fijado una fecha y cuando esta ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha. Saben que yo tengo libros en mi biblioteca, y no les miento, de personas que han fijado la venida de Cristo para 1989, 1991, 1996, 1997, y ahora la están fijando para el 2000. ¿Qué sucede cada vez que pasa la fecha y no se cumple? Recalculan. Y de alguna forma van a conseguir una forma de recalcular que cuadre con su teoría y la gente no piense que son falsos profetas. ¿Saben por qué muchas personas fijan fechas? Se lo voy a decir abiertamente. Es porque ellos quieren que la iglesia creen que saben mucho. Y que los grandes hombres en la iglesia no saben nada. Muchas de esas personas que fijan fechas se paran en la iglesia y dicen, ¿acaso los pastores les están enseñando esto? ¿Han escuchado usted esto en alguna otra parte? Y entonces, ¿qué pasa? Los que están en la iglesia dicen, mire, ese sabe, y la iglesia no está enseñando lo que debe ser. Y se crea un espíritu ¿de qué? De riña y de crítica en la iglesia. La hermana White dice que nuestro mensaje es suficientemente poderoso para no conectarle una fecha. Los mensajes de los tres ángeles pueden pararse solos y tienen su propio poder, dice la hermana White. Por eso usted no encuentra al final de los mensajes de los tres ángeles una fecha ni una profecía de tiempo. Y si estoy ofendiendo a alguien, no se sienta ofendido, sino que ore a Dios y reflexione. Porque lo que estoy leyendo y lo que voy a continuar leyendo es del Espíritu de Profecía, y ya hemos notado los pasajes bíblicos, y hay más pasajes bíblicos que los que he leído. Sigue diciendo la sierva de Dios: algunos han fijado una fecha, y cuando esta ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha, pero muchos fracasos sucesivos los han acuñado como falsos profetas. Ahora escuchen esto: Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 o 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. En otra cita, al pie de la página 34, dice la sierva de Dios: por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. Porque cuando pasa la fecha, ¿qué sucede? Y no se cumple, ¿qué dice el mundo? ¡Ah, nosotros sabíamos! Sigue diciendo: el mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas. Y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. Es decir, la segunda venida de Cristo no está cercano porque fijaron la fecha y no vino. Y piensan que el Señor se va a demorar. Aquí hay otra. Hablando de los que fijan fechas, dice la hermana White, página 35, no hacen ningún bien. ¿Los que fijan fechas qué? No hacen ningún bien. Que no se trate de conseguir un reavivamiento en base a ninguno de estos argumentos, sino que se use de la debida cautela en toda palabra que se expresa, para que los fanáticos no se apoderen de nada que les permita crear una excitación que entristezca al Espíritu Santo. Debe temerse cualquier cosa que suscite una conmoción, que cree una excitación sobre una base equivocada, porque la reacción seguramente vendrá. Esta está al pie de la página 35. Noten lo que dice: siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas. Y ahora escuchen esto, ya no es solo la segunda venida, dice que establecerán fechas para el cumplimiento de las profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. ¿Fijar fechas produce qué? Confusión e incredulidad. Sigue diciendo en la página 36, hablando de los que fijan fechas: pretendían poseer una gran luz, según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. Entonces declaré en público que el Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Déjeme leer toda la cita. Dice: declaré definidamente a estas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson, que estaban haciendo la obra del adversario de las almas que se hallaban en tinieblas. Pretendían poseer una gran luz, según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. El tiempo de gracia terminaría, dice. Entonces declaré en público que el Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. No más fechas definidas desde 1844, dice la sierva de Dios. Aquí hay otra cita en la misma página 36, dice: nuestra posición ha sido de esperar y velar, sin que se proclame un tiempo que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. Noten que ella dice que no hay más tiempos proféticos entre 1844 y la venida del Señor, en esa cita. Y la última que quiero leer se encuentra también en la página 36 de Eventos de los Últimos Días. Dice la sierva de Dios: la gente, este es el más explícito de todo, de todas, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, y cita Apocalipsis 10, 4 al 6, que leímos hace un rato, después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 al 44, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Ahora, si alguien quiere conseguirle vueltas a eso, dice: no, lo que pasa es que los 1290 días, eso no es profético, eso son literales. Pero la hermana White dice: no hay más cómputos de tiempo para eventos proféticos, period, en estas citas. Ahora, ¿por qué hablo yo de esta forma? Sencillamente, hermanos y hermanas, porque corren toda clase de vientos de doctrina en la iglesia, de gente que es buena, ¿saben? No estoy diciendo que la gente que fija fechas para eventos proféticos es gente mala, es gente sincera, muchos de ellos. Pero están sinceramente engañados, creo yo, a la luz de lo que enseña la Biblia y el Espíritu de profecía, porque nuestro mensaje no necesita una fecha. No necesitamos saber cuándo va a venir la ley dominical. Si viene hoy, estoy listo hoy. Y si vienen 50 años, si estoy vivo, estoy listo en 50 años. El punto es que sabemos que viene la ley dominical. Y por las señales que estamos viendo por la carta pastoral de Juan Pablo II, sabemos que el tiempo está bastante cerca. Sin embargo, yo no puedo decir que 2, 3, 5 años, o puede ser 2 o 3 meses, no sabemos. Pero tenemos que estar llenando nuestra mente con la palabra, con las profecías, y estar listos para lo que venga. Esa es la clave. Pero cuando le ponemos una fecha, la gente se emociona toda. Ay, mire, no ha escuchado ese tema de que la puerta de la gracia se va a cerrar en tal fecha, o que la ley dominical se va a proclamar en tal fecha. Y entonces la gente dice: no, a mí no se me ha enseñado eso. ¿A tu pastor no te ha enseñado eso? No, no me ha enseñado. Ah, no, entonces él está en tinieblas, él no tiene la luz. ¿Y qué sucede? Hacen quedar mal al pastor y hacen quedar mal a la iglesia. Muchas de estas personas lo que quieren es fama para ellos mismos. Y lo que causan es que la iglesia quede con una terrible reputación. Ahora, yo quisiera terminar esta tarde mencionando otro aspecto, no tiene que ver con los tiempos. ¿Está claro lo de los tiempos que hablamos? La idea que se usa Apocalipsis 17 para decir de que los cinco papas que los cinco papas que gobernaron son los cinco que cayeron, las cinco cabezas que cayeron. Una es que supuestamente es Juan Pablo II, porque desde 1929 han caído cinco papas, han muerto cinco papas: Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, y ahora está gobernando Juan Pablo II. Entonces dice, mire, después de este papa, que es el sexto, dice que va a gobernar el séptimo. Y después del séptimo, que va a gobernar poco tiempo, entonces viene el octavo papa, que va a llevar al mundo a la perdición. Ahora eso suena muy bonito, y dice, ¡ah, fantástico! Mire dónde estamos en la historia. Hay que mirar los periódicos para ver cuándo se va a morir Juan Pablo II. Y cuando se muera Juan Pablo II, hay que, y estoy siendo un poco sarcástico, hay que pedirle a los jesuitas que maten rápido al que venga después. Para que entonces tengamos el papa que va a ser el anticristo, que va a llevar al mundo a perdición. Apocalipsis 17. Se habla de una bestia, un dragón. ¿Y quién está sentada sobre el dragón? Una ramera. ¿Y el dragón este tiene cuántas cabezas? ¿Cuántas cabezas? Tiene siete cabezas. ¿Y cuántos cuernos? Ahora, escuchen bien. Yo no les voy a negar de que suena muy bonito que desde 1929, cuando se firmó el concordato con Mussolini, cinco papas han muerto y uno está gobernando ahora, y que posiblemente venga un séptimo y luego un octavo. Suena muy bonito, pero el problema es que uno no puede dejar que los eventos interpreten la Biblia. Uno tiene que estudiar la Biblia en sí misma. Ese fue el problema que cometió Uriah Smith. El rey del norte para Uriah Smith era Turquía. ¿Y por qué razón? Porque él fue a Daniel 11 y dijo, vamos a estudiar la Biblia para ver qué dice la Biblia. No, señor, él leyó los periódicos. Y en los periódicos Turquía estaba jugando un papel muy importante en la profecía. Y él dice, Turquía tiene que estar en las profecías, porque mire qué importante. A ver, ¿dónde lo conseguí? Aquí está, en Daniel 11. Clarito. Lo mismo hizo con la batalla de Armagedón. Uriah Smith enseñaba que la batalla de Armagedón iba a ser una guerra literal en el Medio Oriente, en el Valle de Megido. ¿Por qué? Por los eventos que estaban pasando en el mundo. Pero usted no puede tomar lo que está pasando en el mundo y transportarlo a la Escritura. Usted tiene que estudiar la Escritura y luego mirar a la historia. Si no, usted está dejando que la historia interprete la Biblia y no está dejando que la Biblia se interprete sola. ¿Me están entendiendo? Eso no es lo que hacemos con Daniel 2. ¿Hacemos eso con Daniel 2, sí o no? Decimos cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, luego los pies, que son los 10 dedos, y luego la roca. Primero vemos lo que dice. Es una sucesión de reinos. ¿Y luego qué hacemos? Dios, vamos a ver en la historia a dónde se cumple esto. Pero no vamos de la historia a la Biblia, vamos de la Biblia a la historia. Y ese es el problema con Apocalipsis 17, que no se estudia dentro del marco del capítulo mismo. Ahora, tenemos este dragón. El dragón tiene siete cabezas. Montada sobre el dragón está una ramera, y el dragón tiene 10 cuernos. Ahora, aquí viene la pregunta clave: los 10 cuernos, cómo se hayan distribuidos en las cabezas. ¿Creen que es una pregunta importante?
Seguro.
Dice que tiene 7 cabezas y solo 10 cuernos. ¿Dónde están los 10 cuernos?
Pero ¿cómo se distribuyen 10 cuernos y 7? No se disparan.
No lo dice. Escuchen. No lo dice, pero tenemos una forma de determinarlo. Y ustedes dicen, ¿cómo así, pastor? Volvamos a Apocalipsis 12. Antes de ir a Apocalipsis 17, vamos a Apocalipsis 12 y vamos a ver lo que dice el versículo 3. Bueno, vamos del 1 al 3. Dice: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y dice: y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Está hablando del nacimiento de quién. De Cristo. Versículo 3. Y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un grande dragón bermejo. El dragón de Apocalipsis 17 es bermejo. ¿Sí o no? Claro que sí. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sí. Ahora yo pregunto: el dragón de Apocalipsis 17. ¿Existía ya en los días cuando nació Jesús? ¿Existía? Entonces no puede ser las 7 cabezas, no pueden ser los 7 papas. ¿Me están entendiendo o no? El dragón bermejo, ¿está en Apocalipsis 12? ¿Sí? ¿Tiene 7 cabezas? ¿Tiene 10 cuernos? ¿Qué representa ese dragón? El diablo, que usa qué poder a Roma para tratar de matar a Jesús. Ahora surge la pregunta: ¿cuál cabeza? Hay una bestia, hay un dragón también en Daniel 7, ¿sí o no? Pero ese dragón tiene ¿cuántas cabezas? A ver, ¿cuántas cabezas tiene ese dragón de Daniel 7? Lo que se conoce como la bestia terrible. ¿Cuántas cabezas tiene? Tiene una cabeza. ¿Y qué hay en la cabeza? Entonces, ¿a dónde están todos los cuernos en Apocalipsis, el capítulo 12? ¿Distribuidas en las cabezas? ¿Distribuidas en las cabezas o sobre una sola cabeza? A ver. En Daniel, el dragón es Roma, ¿sí o no? Yo creo que ustedes no me están siguiendo. En Daniel 7, el dragón es Roma. ¿Cuántos cuernos? 10. En Apocalipsis 12, el dragón que quiere matar a la mujer, al niño de la mujer, ¿tiene cuántos cuernos? 10. Así que una de esas cabezas tiene que representar Roma. Y esa cabeza tiene que tener ¿cuántos cuernos? 10. ¿Está claro? Ahora, yo no tengo tiempo de entrar en detalle, pero en realidad la cabeza que tiene los 10 cuernos es la sexta cabeza. Ahora vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 1. Yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir de la mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Oh, ¿qué representa esta bestia?
Roma.
¿Cuál Roma?
Roma papal.
Yo pregunto, ¿esta Roma papal, la bestia también tiene 7 cabezas? ¿Tiene 7 cabezas?
Sí, señor, aquí lo dice.
¿Tiene 10 cuernos?
Sí, señor, aquí lo dice.
Yo pregunto, ¿es esa básicamente lo mismo que tenemos en Apocalipsis 17? Déjeme explicarle lo que está sucediendo. Lo que tenemos es los poderes que se han opuesto al pueblo de Dios en diferentes etapas de la historia. Roma pagana, Roma papal, y en Apocalipsis 17, Roma papal resucitada. Porque dice que la bestia era los 1260 años, no es porque recibió una herida mortal y será porque va a resucitar
su herida de muerte será curada. ¿Están conmigo o no? Ahora, si ese es el caso, entonces yo pregunto, ¿las siete cabezas ya estaban en la cabeza del dragón en los días de Roma pagana? ¿Con los diez cuernos? ¿Roma papal con los diez cuernos? ¿Roma resucitada con los diez cuernos? Entonces, ¿cómo puede ser esas siete cabezas, siete papas, si existían en los días de Roma pagana? ¿Están conmigo o no? Levanten la mano si están entendiendo lo que estoy diciendo. Ahora estamos estudiando el texto desde adentro. Ahora, hay otro punto importante. Vamos a dar unos 20, 25 minutos para preguntas en un momento. Nada más les estoy dando una idea de la importancia de estudiar las cosas desde adentro. No aceptar algo porque sencillamente suena bonito. Porque hay cosas que se pueden acomodar y parecen cumplir la profecía, pero menos que usted entienda la profecía desde adentro, se puede engañar. Ahora, surge esta pregunta. ¿Qué representa la ramera? ¿Cuál iglesia corrompida? ¿Y cuál iglesia es esa, pues? La iglesia romana. ¿De acuerdo? El sistema romano, ¿sí o no? Déjeme preguntarles. ¿Los papas son parte de la iglesia romana? ¿Y por qué la cabeza si la ramera representa Roma? Si la ramera representa el papado, ¿cómo las cabezas representan a los papas? Ah, no dudamos eso. Pero el punto es que la ramera representa al papado. Así que las cabezas, escuchen bien, las cabezas no representan el papado, las cabezas representan los poderes civiles que usa el papado. Porque la séptima cabeza tiene 10 cuernos, que son 10 reyes. Las cabezas se identifican con reyes. Es decir, la ramera es el papado con el papa y la cabeza es el poder civil con los reyes. Y la mujer cabalga y dirige la bestia, que es el poder civil. ¿Están conmigo? Ahora, noten lo que sigue diciendo aquí. Versículo 9. He aquí, hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes. ¿Qué representa un monte o una montaña en la Biblia? Un reino. No un rey, un reino. Es así, las siete cabezas no son papas, las siete cabezas son reinos. Sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Ahora, ustedes saben que reyes y reinos se usan intercambiablemente en las Escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, en Daniel 2 dice de Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Pero luego dice, después de ti se levantará otro reino. Porque el rey y el reino en la antigüedad eran lo mismo. Los cinco son caídos. El uno es y el otro aún no es venido. ¿Cuál es el que no ha venido todavía? ¿Cuál es el poder que va a gobernar el mundo al final? Sí, pero ¿qué poder? ¿A quién se le va a sanar la herida? ¿Va a usar el poder civil? Sí, Roma unido con el poder civil, ayudado por el protestantismo. Dice, cinco son caídos, que son los reinos que ha usado Satanás a través de la historia para perseguir al pueblo de Dios. Uno es, que es Roma. El otro aún no es, que es cuando Roma, ¿qué? Resucite. exactamente, y cuando viniere es necesario que dure ¿qué? Breve tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar esta coalición entre iglesia y Estado? Muy poco. Muy poco, corto tiempo. Gracias a Dios, porque si Dios no acortara esos días, no quedaría carne viva, según dice Mateo 24. Y luego dice en el versículo 11, la bestia que era y no es, es también el octavo. Ahora, la bestia no tiene una octava cabeza, sino que la séptima cabeza es también la octava. Ahora, no estoy tratando de dar una exposición completa de este capítulo, pero déjenme decirles que en la Biblia el número 8 es el número de la resurrección. Hay tres razones por las cuales esto es Roma resucitada. Uno, porque se levanta del abismo. ¿Han notado ustedes de dónde se levanta la bestia de Apocalipsis 13? La primera bestia de Apocalipsis 13 se levanta del mar. La segunda bestia de Apocalipsis 13 se levanta de la tierra, los Estados Unidos. Pero la de Apocalipsis 17 se levanta del abismo. Y saben ustedes que esa palabra abismo en las Escrituras se refiere al lugar a donde van los muertos. Ahora, si esta bestia, si este dragón se está levantando del abismo a donde van los muertos, a donde son sepultados los muertos, quiere decir que esa bestia por un tiempo estuvo ¿qué? Muerta. Esa es la primera razón de donde se levanta. La segunda razón es que claramente dice que fue, no es y será. Gobernó el papado, recibió una herida mortal, no ha sido por 200 años porque no puede usar el poder civil, pero será porque la llaga de su muerte será curada. Ve, hay que conectarlo con la profecía de Apocalipsis 13 también. No puede uno aislar el 17 porque la misma bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Tiene que haber una relación. Si las tres, el dragón, la bestia y la última bestia, todos tienen 7 cabezas y 10 cuernos, es sencillamente el hecho de que están relacionados uno con el otro. Y la tercera razón por la cual sabemos que esta es Roma resucitada es porque la séptima cabeza cuenta como si fuera la octava o el número 8. En la Biblia el número 8 es el número de la resurrección, representa la resurrección, nueva vida. Es decir, que esta bestia, si se levanta nueva vida, significa que estaba antes ¿qué? Muerta. ¿Y cuál es la única bestia de Apocalipsis, en todo el libro de Apocalipsis, que dice que estuvo muerta? ¿Cuál es la única bestia que recibió una herida mortal? Roma, no hay otra. Ya le voy a reconocer, hermano, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Déjeme preguntarles esto, ¿los 10 reyes van a gobernar simultáneamente? ¿Ah? ¿Los 10 reyes van a gobernar simultáneamente? ¿O se va a levantar uno aquí, 3 allá, 2 aquí, 1 más allá? ¿Están todos estos reyes en la misma cabeza? ¿En cuál cabeza están, según el contexto? En la séptima, que lleva el número 8. ¿Va a usar entonces la ramera nuevamente el poder civil? Miren, le escuchen bien. La herida mortal no la recibió la ramera, la recibió la bestia, porque fue el poder civil que la ramera ya no podía usar a partir de 1798. El papado recibió una herida mortal porque no porque ella desapareció, sino porque el poder civil que usaba la desalojó. Por eso dice que la cabeza es herida de muerte y no la ramera. Sí. Es correcto. Así que dice en el versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo. Yo pregunto, bajo la sexta plaga, ¿van los espíritus de demonios a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla contra Dios? ¿Con quién van a estar unidos todos los reyes de la tierra? Con la bestia y con la ramera que monta la bestia. Hay tres símbolos. Está la ramera. La ramera está cabalgando sobre la bestia. Pero la ramera tiene hijas porque se llama madre. Está la madre, están sus hijas. Y luego está la séptima cabeza con los 10 cuernos que representa el poder civil. Yo pregunto, ¿la ramera se va a unir con los reyes de la tierra? Note lo que dice el versículo 13. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. ¿Qué van a hacer los reyes? Van a dar su poder y su autoridad a la bestia, al poder civil. Pero en realidad, ¿quién está manejando a estos reyes? En un momento lo vamos a ver. Déjenme preguntarles algo. ¿Quién maneja a quién? ¿El caballo maneja al jinete o el jinete maneja al caballo? Esta ramera está montada en este dragón. Está cabalgando. Y todo está funcionando en armonía, ¿sí o no? La ramera domina, las hijas están apoyando, los reyes son de un consejo, la bestia está persiguiendo porque dice que está llena de la sangre de los santos. Todo está funcionando bien. Solo que hay un problema. Versículo 14. Ellos pelearán contra el Cordero. Ahí es que cometieron el error. Y no van a pelear contra el Cordero, sino contra el pueblo del Cordero. Y al pelear contra el pueblo del Cordero, están peleando contra el Cordero. Porque luego dice, los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Es como Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Yo? ¿Esa voz viene de dónde? ¿De Damasco o qué? Y mira para arriba. ¿Qué te persigo? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Al pelear contra el pueblo de Cristo, estaba luchando contra el Cristo del pueblo. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis 17. No le van a tirar bombas nucleares a Cristo cuando venga en su segunda venida, sino que pelean contra el pueblo de Dios. Déjenme preguntarles esto. Cuando un lobo viene y trata de comerse una oveja, ¿con quién se mete el lobo? ¿Contra quién está peleando el lobo? ¿Con quién? ¿Cómo que con el pastor? Acabo de decir que el lobo viene a comerse un cordero. ¿Contra quién está peleando? ¿Pero por qué me dicen contra el pastor? ¿Quiere venir a comerse el cordero? ¿Contra quién está peleando? ¡Contra el pastor! Porque al tratar de destruir a una de las ovejas, está tocando al pastor. ¿Ve lo que es la guerra final? Hermano, si alguien viene y empieza a maltratar a su esposa, ¿con quién se está metiendo? ¿Con usted? ¿Por qué? Porque son una carne. Cuando nosotros nos unimos con Cristo, llegamos a ser ¿qué? Uno. Y cuando alguien se mete con nosotros, se está metiendo con Jesús. Esa es la guerra final. Se va a unir todo el mundo. La ramera, sus hijas, los reyes de toda la tierra, para tratar de extirpar al pueblo de Dios. Y ese es el retrato que se está dando aquí. No está hablando nada más de siete papas. Versículo 14, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y ahora escuche que esto. ¿Esta coalición se va a mantener unida para siempre? ¿Recuerda lo que estudiamos esta semana que le pasó a Jesús? Que el pueblo que destruyó a Jesús, el mismo poder que ellos usaron los destruyó a ellos. Note lo que dice el versículo 16. y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Eso es interesante. ¿Cómo así? Aborrecerán a la ramera. Pero dice, aquí dice que iban a tomar potestad, era con la bestia. Leímos que iban a tomar potestad con la bestia, pero ahora de repente odian a la ramera. ¿Por qué odian a la ramera? Porque la ramera es la que está manejando a la bestia. ¿Está claro? Dice, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Se va a acabar la coalición esta? Oh, sí. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo, es decir, lo que quiso, y el ponerse de acuerdo, es decir, de unirse, y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. ¿Y saben ustedes cuándo se cumplen las palabras de Dios? Cuando Dios dice en la séptima plaga, consumado es. Consumado es. Ahora, ¿cómo estudiamos nosotros este pasaje esta tarde? Leímos el periódico, y entonces después de leer el periódico dijimos, o leímos los libros de historia y dijimos, ve qué coincidencia tan interesante, 5 papitas nada más desde 1929, 5 papas, y ahora uno es, el otro todavía no ha llegado, y entonces después de ese viene el octavo, y ahí viene la perdición. Lo que pasa es que el texto griego no dice que hay 8. Dice que el séptimo cuenta como el número 8. El 7 es también el 8, según el texto griego. Así que no hay 8 cabezas. Así que cuando usted estudia esto desde el contenido interno, a la luz de lo que dice el conflicto de los siglos. Porque la hermana White, cuando comenta sobre esto, es tremendo. La hermana White tenía una luz tan profunda, hermanos y hermanas. ¿Cómo sabía ella que las sectas protestantes que nacieron de la madre en el siglo XVI, las hijas, se iban a unir nuevamente con la madre, y que los dos iban a usar el gobierno o los gobiernos del mundo para tratar de extirpar al pueblo de Dios? ¿Cómo sabía la hermana Juárez eso? Lo que está pasando delante de nuestros ojos hoy, ¿lo adivinó? No, está basado en Apocalipsis 17, el cumplimiento de Apocalipsis 17. Bien, tenemos unos 15 minutos, nada más para preguntas, porque estamos programados para las 6 en Brooklyn. Así que, eso fue abuelo de pájaro, rapidito. Hermano Morfe quería hacer una pregunta, o un comentario. Oh, sí, hay que relacionarla. Correcto. 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 En Apocalipsis 11 dice que cuando la bestia que los 12 siglos la está testificando durante un tiempo, y la bestia que sube de la misma, lo va a pasar, sí, en la plaza que se llama Sodoma y Gomorra.
Correcto.
Una buena pregunta, excelente pregunta. Lo voy a explicar. Y tengo que regresar, y esto nos va a quitar el resto del tiempo de las preguntas, pero lo voy a explicar porque lo considero una pregunta muy buena y merece una respuesta completa. Vayamos a segunda de Tesalonicenses 2 y no lo vamos a leer, no vayan ni siquiera, escuchen nada más, porque ustedes han leído ese pasaje. En los días del apóstol Pablo dice que había un poder que quería manifestarse. ¿Cuál poder era ese que quería manifestarse? ¿Ah? ¿Y qué poder es ese en la historia? Sí, del diablo, pero ¿cuál sistema? ¿Quién es el hombre de pecado? El hijo de perdición. El sistema papal. Quería manifestarse, pero déjenme preguntarles, ¿por qué no se podía manifestar en los días de Pablo? Hay otra razón. Dice que había algo que detenía. ¿Quién tenía controlado la manifestación de esta iglesia? El poder civil de Roma. ¿Está claro? Ahora, es decir, que la iglesia estaba separada del poder civil. ¿Vamos bien? Ahora, en el año 538, vamos a poner aquí el poder religioso arriba y vamos a poder poner poder civil y vamos a poner segunda de Tesalonicenses 2. Ahora, en el año 538, ¿qué sucedió? El sistema papal se le montó ¿a qué?
Al poder religioso.
Se le montó al poder civil. ¿Y qué sucedió? La iglesia ahora controlaba ¿a qué? Controlaba el poder civil. No, yo sé antes, pero vamos a poner esa fecha nada más en números redondos. Y en realidad con Clodoveo fue que recibió por primera vez el poder civil en el año 508, pero vamos a decir 538 porque en esta fecha comienza los 1260 años. Ahora, aquí en 2 Tesalonicenses 2, mientras estaba el poder que detenía o retenía, que es Roma, la iglesia no podía usar el poder civil. Había separación entre iglesia y Estado. Pero luego, ¿qué sucedió? El poder religioso, ¿ahora qué cosa? Llegó a unirse y a controlar el poder civil. Y ahora, la ramera estaba cabalgando ¿sobre qué? Sobre la bestia, sobre el poder civil. ¿Cuánto tiempo duró esta unión religiosa y civil? 1260 ¿qué? Años. Y cuando terminaron los 1260 años, en 1798, ¿qué sucedió? La bestia o el poder civil, ¿qué hizo? Se levantó del abismo, porque estaba siendo usada ¿por quién? Por el poder papal. Se levanta del abismo y ¿qué hace? A ver, díganme ustedes, ¿qué hace? Le da la herida mortal. Yo pregunto, ¿esa bestia que se levantó del abismo era el poder civil? Hermano Morfe, aquí estamos en Apocalipsis 11. Ahí estamos en Apocalipsis 11. La bestia que se levanta del abismo es el poder civil que se levanta ¿para qué? Para herir el poder papal y quitarle el poder civil. Y entonces yo pregunto, ¿desde ese tiempo qué poder ha estado gobernando? El poder civil. Podríamos decir entonces que el poder civil, hasta cierto punto, el poder civil del papado está ¿qué?
Perdido.
Muerto, porque el papado no lo puede usar. Aquí el poder civil estaba muerto porque el papado no lo podía ¿qué? Usar. ¿Cuándo es que el poder civil resucita para oprimir al pueblo de Dios? ¿Cuando se une con qué? con la iglesia, el poder civil resucita y persigue. Pero cuando está solo, el poder civil está muerto en lo que respecta a perseguir al pueblo de Dios. ¿Me están entendiendo o no? Ahora, ¿cuánto tiempo ha durado la herida mortal? 200 años y algo. El mismo Malaquías Martin, en su libro Las llaves de esta sangre, dice que los poderes civiles han impuesto inactividad sobre la iglesia católica por más de 200 años. No recuerdo exactamente la página ahora, pero dice que los poderes civiles le han impuesto inactividad al papado por más, por algo alrededor de 200 años. Ahora yo pregunto, si él dice alrededor de 200 años que ha estado inactivo el papado porque los poderes civiles ahora no pueden ser usados, ¿a qué fecha nos lleva hace 200 años? Sí. No tiene, sí. Pero el punto es que las cabezas son las mismas y los cuernos son los mismos, pero las diademas son distintas, que significa que las cabezas se están gobernando en diferentes etapas. En el 17 estamos hablando de poderes democráticos. Pero son las mismas cabezas, solo que los 10 cuernos no son monarquías. Ahora, no quiero entrar a todos los detalles porque quiero que capten este panorama que estoy presentando aquí, porque podríamos decir mucho más. Aquí hay para 8 una semana de oración completa, nada más de Apocalipsis 17, estudiándolo en detalle. Pero ahora, por 200 años, ¿qué ha sucedido? ¿El poder civil está qué? ¿Está muerto? No está muerto, claro que sí. Está muerto en lo que respecta a la profecía. ¿Cuándo es que el poder civil se despierta? Según las profecías. ¿Cuándo es que el poder civil se despierta? Cuando se une con la iglesia. Resucitó y persigue. Ahora yo pregunto, ¿cuándo es que se va a levantar esa bestia del abismo de nuevo? Se va a levantar la bestia del abismo y ahora ¿qué va a hacer? ¿Le va a regresar el poder a quién? Le va a regresar el poder a Roma, porque estaba en el abismo. Porque en la Revolución Francesa el poder civil y el poder religioso fueron desvinculados. Mientras están desvinculados no hay persecución. Cuando se vuelven a unir, cuando el poder civil resucita, es porque ahora la iglesia nuevamente ¿qué? Nuevamente se ha unido con el poder religioso y se deja dominar y se deja gobernar. Pero ahora yo quiero hacer esta pregunta: ¿qué va a hacer finalmente el poder civil con el poder religioso? La última parte de Apocalipsis 17. Nuevamente el poder civil, sí, va a perseguir, pero ¿qué pasa cuando termine la persecución y los poderes civiles se den cuenta que han sido engañados? La hermana White dice en el libro La Educación que va a haber otra revolución francesa. Página 224. Otra revolución francesa, pero no en Francia, sino en todo el mundo. Es lo que leímos anoche, Conflicto de los Siglos 713 y 14, donde dice que las muchedumbres se llenan de furor porque ven que han sido engañados. Exactamente. Sí, hermano. Sí. Sí. Ese ha sido mi punto toda esta semana, ¿verdad? Ese fue el tema de esta mañana, ¿sí o no? Venimos a la iglesia, nos sentamos tranquilos. Nosotros no creemos que Cristo está próximo a venir. Seamos honestos y sinceros y digámoslo como es. Nosotros no creemos que Cristo está próximamente a venir, porque no vivimos como si lo creyéramos. Y la oración, y el estudio de la Biblia, la asistencia a la iglesia. Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, el reavivamiento tiene que comenzar con cada individuo en la iglesia. La hermana White dice que si nosotros estamos esperando que venga el día que toda la iglesia se va a reavivar, nunca va a pasar. Dice que tiene que ser suceder individualmente, personalmente. Ahora, sí, hermano. Sí. Sí. Mi opinión es que Cristo va a venir en esta generación. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Una generación? ¿40 años? ¿20 años? Yo no les puedo decir que viene en 2 años, 5 años, 7 años. Lo que sí les puedo decir es que por las señales que están realizándose en el mundo, Cristo está a las puertas, está cerca y nos está esperando a nosotros. No ha venido, es por nosotros. Porque estamos sentados, tranquilos, no haciendo nada. Hermana, y luego entonces después aquí, y luego me voy. Sí. Perdón que no oigo.
Las limitaciones que usted comenzó hablando, cuando él venga la segunda vez ahora.
La pregunta es que si Cristo recuperará sus poderes cuando se establezca el reino eterno. Yo no quiero que ustedes me entiendan mal, hermanos y hermanas. Cristo no perdió sus poderes. El Señor Jesucristo ha escogido limitar sus poderes. Es muy distinto. Porque si Jesús hubiera perdido sus poderes, no sería Dios. Jesús es Dios. Sencillamente ha escogido no usar sus poderes, porque ha escogido vivir como hombre. Si va a escoger usarlos de nuevo, Jesús ha adoptado la naturaleza humana para siempre. Y siempre vivirá como nosotros. Y alguno dice, a mí no me gusta eso. Él tiene que reclamar su puesto. Es el problema de Lucifer. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros tenemos la cabeza torcida. Nosotros pensamos que debemos reclamar nuestros derechos. Y mientras más arriba estamos, más importantes. Pero según el concepto bíblico, el que está más abajo es el que está más arriba. Y el que se pone arriba es el que está más abajo. Fíjense cómo son los asuntos de Dios, ¿verdad? Son distintos que lo que nosotros pensamos. Entonces decimos, ¡ay, Jesús entonces se humilló para ser un ser humano para siempre! ¡Ay, qué humillación! Pero es que la humillación está en la grandeza. La humildad de Dios es lo que muestra su grandeza. Dios podría haberse quedado en el cielo, haber dicho, yo soy el grande aquí. Esos pecaron contra mí. Ahora les voy a mostrar cuán grande soy yo. ¿Pero qué muestra la grandeza de Dios? El hecho de que estuvo dispuesto a buscarnos, eso muestra que es grande. Si no nos busca, muestra que es egoísta, que no tiene nada de grande. Ahora escuchen, déjenme darles una ilustración y luego el pastor Blanco y luego I'm out of here. Bueno, ok. Mire, déjeme ilustrar lo que quiero decir. Supongamos que existiera Superman. ¿Qué ilustración tan mala van a decir ustedes? No es tan mala. Supongamos que existiera un personaje llamado Superman. Ustedes saben que Superman es capaz de derretir acero. Tiene visión rayo X. Tiene una fuerza sobrenatural. Sí. Y no lo matan, sino con kriptonita. Es fuerte. Sí, yo leía suplementos de Superman cuando era niño. Así que yo sé todas las cosas de Superman. Y es capaz de volar. Supongamos que Superman dijera, yo voy a ir a vivir al planeta Tierra y voy a vivir como esa gente. No voy a volar, no voy a derretir acero, no voy a soplar. ¿Sabe cómo sopla Superman, verdad? No voy a usar ninguno de esos poderes, voy a vivir como ellos. Tiene sus poderes, pero no los usa.